las claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel amplía su ofensiva a algunas zonas de Jabalia, al norte de Gaza, donde ha matado a decenas de terroristas, dicen, además de desmantelar una red de explosivos. En paralelo, los tanques israelíes han adentrado hacia otros barrios en el oeste de Rafah. Desde el inicio de la ofensiva, habrían huido de allí ya unas 450.000 personas. Segunda, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a visitar China este jueves y viernes, invitado por su homólogo Xi Jinping. Será su primer viaje desde que asumiera su quinto mandato. Moscú dice que servirá para fortalecer la cooperación entre ambos países. Está previsto que debatan sobre los problemas internacionales más importantes. Imagínate la guerra, claro. Tercera, quedan en libertad condicional el presidente de coalición por Melilla, Mustafa Berchan, y los cuatro exconsejeros de Melilla de ese partido. Se les investiga por organización criminal, malversación de fondos, prevaricación, tras la compra masiva de votos por correo en las últimas elecciones del año pasado. Cuarta, sigue el juicio por el asesinato de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio, en Badajoz, cuyo cadáver fue localizado 4 años después de su muerte. Ayer declaró el único acusado, Eugenio Delgado, y familiares de la víctima. Hoy ha sido el turno de testigos. La familia confía en que va a quedar acreditado que hubo agresión sexual antes del asesinato. Detalles, Juan Baño.
Hoy ha sido un buen día para la acusación y malo para el acusado. Eugenio mató y ocultó durante 4 años el cuerpo de su vecina Manuela Chavero. La acusación mantiene que fue violada, pero en los restos óseos no había ya partes blandas. Difícil demostrarlo. El mayor espaldarazo, el comentario del detenido al capitán de la UCO que dirigía la investigación.
Bueno, pues literalmente nos vino a decir que si aparecían restos de semen en el cuerpo de Manuela, eran suyos, porque habían tenido relaciones sexuales consentidas la noche de antes.
A la víctima la desnudó y la enterró el capitán.
Que no tiene nada de ropa interior, que está cubierta con un sudario, que parece ser que le han puesto una bolsa de basura en la cabeza, con unas ligaduras, que aparecen unas cuerdas atadas con nudos. Que este acusado nos diga que si aparece restos de semen en el cuerpo de Manuela son suyos, pues obviamente todas las inferencias. La única explicación, por lo menos lógica, que se nos aventura es que es un móvil sexual.
Si el jurado aprecia violación, le llevaría a una prisión permanente revisable.
Y una quinta clave. Muere a los 92 años la escritora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013. Sufría demencia desde hace más de 10 años. Vivía en una residencia de mayores donde ha muerto. Munro era considerada como una de las grandes de los cuentos y el relato breve, por su capacidad para describir y narrar. Tras unos días casi veraniegos, con temperaturas superando los 25 grados en muchos puntos de España, hoy martes, estamos a mediados de mayo, claro, parece que ha vuelto cierto fresquito. Bueno, esta semana estará marcada por una borrasca que va a afectar principalmente al norte de la península. Se esperan que el frente entre por Galicia y que con el paso de las horas las lluvias lleguen a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Además, esta borrasca traerá una importante caída de las temperaturas, que van a descender entre 8 y 10 grados. Esta bajada de los termómetros se prolongará durante unos cuantos días, pero progresivamente iremos recuperando los valores casi veraniegos. Son las 9:05 de la noche, ahora menos en Canarias. Hace unos días hasta ahora en Madrid teníamos 25 grados, ahora estamos a 16. ¿Cómo están en otros puntos de España? Comenzamos en Ávila, donde hoy se ha registrado la temperatura más baja de España, con 2,5 grados en el puerto del Pico. Beatriz García, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Ávila los aulenses todavía no nos atrevemos a hacer el cambio de armario. Si ayer estábamos en manga corta con máximas de 24 grados, este martes hemos tenido que sacar casi el abrigo con un desplome de las temperaturas de más de 10 grados. Viento, cielo totalmente encapotado y amenaza de lluvia. Las perspectivas no son mucho más halagüeñas para el resto de la semana, con máximas que no van a subir de los 14-15 grados, aunque la sensación térmica en Ávila siempre está por debajo.
Gracias, Bea. De Ávila a Bilbao, donde no solo ya han notado ese descenso de temperatura, sino que la jornada ha arrancado pasada por nubes y lluvia. Elisa López, buenas noches.
Buenas, Ángel. En Euskadi hay que abstenerse de hacer cambio de armario. El fin de semana pasado tuvimos tiempo veraniego, pero esta semana winter is here. El invierno está aquí. Lo más destacado, las tormentas copiosas y el frío para esta primavera tan avanzada. Recuperamos las botas y la chamarra sin soltar el paraguas, porque las temperaturas se mueven entre los 6 grados de mínima y los 17 de máxima. Ahora el mercurio nos deja unos 12 grados de media, fresquito.
Bajada, fresquito en Aragón también. Tras calurosas jornadas con intenso sol y temperaturas rozando los 30 grados, también vivirán ese descenso. Huesca, Yolanda Sarsa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Huesca también hemos visto un descenso en las temperaturas en torno a unos 8 grados de diferencia entre los 19 y 21 grados de máxima que esperamos tener esta semana y los en torno a 27 que hemos tenido días atrás. Esto en la capital oscense. Si nos vamos un poquito más al norte de la provincia, al Pirineo, vemos que esta semana oscilaremos entre los 14 y los 16 grados de máxima, cuando este pasado fin de semana se ha llegado a los 27 grados. Son temperaturas suaves, no se puede hablar de frío, pero la diferencia de grados ha sido y es evidente entre unos días y otros. Y esto nos obliga a estar muy pendientes de la previsión del tiempo.
Como te digo, este episodio tan inusual será solo momentáneo. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de que nos espera un verano tremendamente caluroso. No es nuevo, porque los 5 veranos más cálidos de España desde mediados del siglo XX se han registrado a partir de 2018. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
En los últimos años estamos teniéndonos que acostumbrar a temperaturas en verano cada vez más altas y horas de calor más intensas, más extensas y más duraderas. En ese sentido, bueno, el cambio climático está haciendo más probables este tipo de veranos extraordinariamente cálidos en el sur de Europa, no solo en España. Por desgracia, será cada vez más normal vivir este tipo de veranos en nuestro entorno geográfico.
Hay entre el 70 y el 100% de probabilidades de que el próximo trimestre, junio, julio, agosto, sea el más cálido de lo normal en toda España.
Hay alta probabilidad de que se trate de un verano con temperaturas mucho más altas de lo normal, de que se trate de un verano que se sitúe entre el 20% de los más cálidos registrados en nuestro país. Esto se deberá al predominio de masas de aire de origen subtropical que alcanzarán nuestro territorio con más frecuencia que las masas de aire de origen del norte del Atlántico o de zonas más frescas. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para un verano con temperaturas mucho más altas de lo que es habitual en España.
Bueno, esto en cuanto a las temperaturas, pero ¿y las lluvias? En algunas zonas de España continúan con una sequía muy difícil. Un verano seco puede complicarlo todo aún más. Lo que dicen los modelos meteorológicos es que estamos ante un verano con menos lluvias de lo habitual. También. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Coincides? ¿Qué verano nos espera?
Pues mira, sí, la verdad es que todos los modelos europeos, americanos, el de la propia agencia estatal nuestra en España que estabais comentando, están señalando la misma dirección, ¿no? Y cuando hay esa unanimidad, bueno, digamos que ya no hay tanto margen para la incertidumbre, ¿no? Y es verdad que los modelos estacionales, estos que nos hablan del tiempo que pueda hacer en los próximos 2-3 meses, han avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Bueno, sí, Ángel, la verdad es que podríamos decir, vamos a dar esa mala noticia, porque la verdad es que los veranos se están convirtiendo cada vez en menos soportables en nuestro país, ¿no? Todo apunta que sí, a que va a ser así.
Por vuestras estadísticas, vuestras programaciones, las perspectivas, está claro que hace más calor que antes y esto parece que va a continuar así. ¿Se puede saber, por ejemplo, dentro de 20 años qué calor va a hacer en un punto concreto? Yo qué sé, en Jaén.
Bueno, con ese nivel de precisión no, pero sí que los modelos, las proyecciones que llamamos de cambio climático, están apuntando todas en el mismo sentido, ¿no? De momento, mira, hay una causa que no conseguimos frenar, ¿no? Estamos batiendo año y año también las emisiones que vamos lanzando a la atmósfera y eso está sobrecalentando nuestra masa atmosférica, ¿no? La que rodea el planeta. Y bueno, en verano pues ya lo venimos notando, especialmente desde 2010, que es cuando empieza a preocupar un poco el tema, ¿no? Por la rapidez que está alcanzando este proceso. Es cuando notamos que los veranos cada vez son más extensos, son más intensos en calor y por tanto menos confortables, ¿no? Y el problema es que eso tiene, tú lo comentabas bien, ¿no? Tiene un efecto tanto en la economía, en la agricultura sobre todo, los cultivos, se están adelantando cosechas, se están madurando antes los frutos, están ganando más alcohol, por ejemplo, los viñedos de vinificación, ¿no? Bueno, todo eso es un problema con el que hay que saber convivir, por así decirlo. Y lo peor, Ángel, es que estamos perdiendo vidas humanas, ¿no? Antes no nos terminábamos de creer que el calor puede matar, bueno, hace 2-3 décadas pues no era algo tan llamativo, pero ahora sí que vemos que cada año las estadísticas están ahí, ¿no? Entre 3-4 mil personas mueren en verano por el calor, no por el golpe directo de calor, sino por agravamiento de enfermedades debido a ese calor mantenido durante todo el día, por la mañana, y pero sobre todo por la noche, ¿no? Esa falta de descanso en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Sí.
Claro. Te iba a plantear para terminar, Jorge, una pregunta hasta cierto punto estúpida para los que tratamos esto habitualmente, pero lo del cambio climático, además de otras causas, es verdad, ¿no?
Mira, Ángel, sí, la verdad es que cada
entiéndeme la ironía.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí, ¿no? Y sobre todo porque sí, circulan noticias, circulan en redes sociales, ¿no? Hay un dato que es clave, ¿no? Y es que nuestro clima depende de un balance de energía, de la que nos llega del sol, la Tierra reprocesa, emite a la atmósfera lo que sobra. Bueno, ese balance está desajustado, ¿no? Y digamos que es la causa de lo que está provocando este proceso de calentamiento. El clima de la Tierra ha sido siempre cambiante, ¿no? Desde el propio origen de la Tierra, pero es verdad que hasta el siglo XIX, cuando empezó pues el aprovechamiento de estos combustibles fósiles que llamamos, esos cambios eran de origen natural, ¿no? El sol, inclinaciones en el eje de rotación, lo que llamamos un clima que funciona de forma natural y que evidentemente cambia, ¿no? Pero ahora hemos incorporado un elemento nuevo, ¿no? Que es el que está distorsionando, es que está acelerando el lógico comportamiento natural de las temperaturas terrestres, que debería ser cálido, es decir, estamos en un periodo cálido del clima terrestre, pero ese calentamiento está siendo acelerado, ¿no? Por ese desajuste en el balance de energía de la Tierra, y eso tiene una causa, no tiene otra, ¿no? Por tanto, negar la evidencia es algo que no nos conduce a nada. Lo importante es saber cómo estamos, cómo podemos estar en unas décadas, ir preparando, ¿no? Nuestra economía, nuestras ciudades, en fin, pues convivir con un proceso que lamentablemente pues no conseguimos frenar, ¿no?
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Como siempre, gracias.
Un placer, Ángel.
Chao, Jorge, buenas noches. El pasado verano fue el más cálido de la historia. El que tenemos a la vuelta de la esquina promete ser lo peor todavía. El calor, aunque a veces no lo veamos, no es solo un problema para la sequía, los incendios. También puede ser un problema para la salud, lo comentaba Jorge. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo a las temperaturas extremas? Mira, la temperatura crítica, esa con la que el cuerpo empieza a sufrir, está entre los 40 y los 50 grados. En verano, esa temperatura se alcanza en muchas partes de España. Jorge Alcalde es divulgador científico en COPE.
La ciencia conoce una zona de confort, una zona de neutralidad térmica en la que el organismo funciona, digamos, de manera más neutral. Por debajo de los 18 grados, por encima de los 30 y algún grados, empiezan a producirse en nuestro organismo respuestas para adaptarnos a esa temperatura.
Cuando las temperaturas son bajas, pues te echas a temblar para intentar recuperar la respuesta, intentar llegar a los 35, 36 grados. Cuando la temperatura es superior a los 40, empezamos a producir respuestas como el sudor, que funciona para mantener el equilibrio térmico. Aún así, el calor puede incluso provocar cambios metabólicos. Se conoce como estrés térmico.
Ante una reacción excesiva del cuerpo para protegerse de las altas temperaturas, que puede producir pues daños, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas más mayores, las personas con problemas cardiovasculares, a las personas diabéticas, etcétera.
Un estudio elaborado por la Universidad de Londres tiene como objetivo investigar el metabolismo humano cuando está expuesto a altas temperaturas. Cuando aumenta la tasa metabólica, que significa la cantidad mínima de energía que una persona necesita en reposo, pues el cuerpo produce más calor, y eso tiene sentido cuando el exterior hace frío. Pero ¿cuál es la respuesta si fuera hace mucho calor también? Víctor Muñoz Martín es el responsable de atención continuada del área de salud de Valladolid.
Nuestro cuerpo produce una respuesta a ese aumento de temperatura aumentando el metabolismo. Y esa respuesta de aumento de metabolismo es lo que a lo largo de los minutos pues va produciendo una serie de síntomas y signos que nosotros pues podemos identificar.
Los expertos nos avisan de que los veranos van a ser cada vez más largos, más extremos. Las altas temperaturas pueden acabar suponiendo un problema para la salud, más allá del golpe concreto de calor.
Por supuesto, no venimos de años y miles de años de evolución de tener 40 grados. Ahora mismo, la temperatura que nosotros estamos viendo no es a lo que nuestros ancestros estaban acostumbrados. Entonces, pero por ejemplo, hablando de un ejemplo que todos conocemos de la vida cotidiana, la tensión es muy volátil y eso a largo plazo pues puede suceder que haya momentos del día en las que tengamos una respuesta hipotensora y eso, pues dependiendo de las enfermedades o comorbilidades que tenga cada persona, pues puede producir una serie de consecuencias u otras.
Durante el verano de 2023 murieron más de 2.000 personas en España a causa de olas de calor. Los consejos, pues ya lo sabemos: beber agua, caminar por la sombra, no salir a determinadas horas. Bueno, si no nos queda más remedio y estamos a punto de sufrir un golpe de calor o hay riesgo de ello, ¿cómo lo identificamos? Laia Omedes pertenece a la Federación Aragonesa de Médicos Titulares.
Los síntomas que nos podemos encontrar ante un golpe de calor pueden ser la piel caliente, roja y seca. Además, podría aparecer un fuerte dolor de cabeza. Se eleva la temperatura corporal, que incluso puede llegar a superar los 40 grados. Pueden aparecer también otros síntomas, como son náuseas, vómitos o diarrea, o incluso dificultad al respirar.
A veces el primer síntoma es perder el conocimiento. Bueno, si estamos conscientes, hay que ir a un lugar fresco, sin sol y, si es posible, sentados.
Procurar darle de beber agua a pequeños sorbitos e intentar reducir la temperatura corporal. Lo podríamos hacer aplicándole paños de agua fría en la frente, la nuca o el cuello, o si disponemos de un abanico o ya mejor un ventilador. Una vez que haya mejorado su estado, debemos de llevarlo a un centro de salud. Si no se recupera o pierde el conocimiento, habría que tumbar a la persona en el suelo y llamar inmediatamente al 061 o al 112.
Imagínate trabajar en la calle. Servicios de limpieza, en el campo, en la construcción. No es la primera vez que vemos a las autoridades modificar los horarios, lo cual significa que de cara al futuro el desempeño de estos trabajos, de estas profesiones, pues va a cambiar.
Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
Esto lo dijo la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz el verano pasado. La idea es buena, pero dice que se van a adaptar las condiciones a los puestos de trabajo. Debería ser al revés, son los puestos de trabajo los que se adaptan a las condiciones. Por cierto, no es la AMT, sino la AEMET. En fin, detalles. Bueno, hemos de ser conscientes de que las olas de calor serán en un futuro inmediato más probables, más intensas, duraderas. Ante esta situación, más allá de los consejos habituales de sentido común, hace falta más atención a los colectivos vulnerables, tanto por el impacto directo en la salud global como por la precariedad de los más expuestos a sufrir las consecuencias de las temperaturas, muchas veces incompatibles con muchos trabajos. Siempre que hablamos de clima, llamamos a Fernando Valladares, profesor de investigación, investigador del CSIC, experto en temas climáticos. Profesor Fernando, buenas noches otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
No hay duda de que esta tendencia y lo que ya está avisando la AEMET para este verano es cambio climático.
No hay margen para la duda. La única duda que puede quedar son los decimales de los grados de calentamiento que se pueden atribuir a una causa o a otra, ¿no? Pero está claro que estamos en uno de los escenarios más duros, de los que la ciencia hacía años iba avisando, pero lo consideraba como de los más extremos. Pues estamos transitando por esos escenarios extremos, ¿no? Hay cosas que la ciencia no vio del todo venir, hay cosas que la sociedad no hizo lo suficiente en su momento con aquel Acuerdo de París, pues no lo tomamos suficientemente en serio, y ahora estamos un poco entrando en lo que algunos llamamos la era de las consecuencias, ¿no?
¿Y cuáles son las consecuencias?
Bueno, las habéis ido enumerando, ¿no? Y creo que muchas son obvias. Las más inmediatas, los golpes de calor, los efectos en la salud, enseguida, pues impactos en la economía, impactos en un montón de actividades, también el propio turismo, ya hay muchos británicos o alemanes que se asustan de venir a una España que hierve. Empezamos a ver que no hay agua para tanto cava y ajustes de, en fin, de salarios y ajustes domésticos a una situación muy incómoda. Para mí esto, y llevo un tiempo dándole vueltas, no solo son manifestaciones y un diagnóstico tremendo, sino también podemos verlo como una oportunidad para realmente parar y pensar y reponer las prioridades, ¿no? Estamos equivocados con las prioridades.
No, eso está claro, pero lo que yo iba a plantear, esto no es una pregunta a un científico, es una pregunta más casi como un opinador, ¿no? Pero ¿nos va a cambiar la vida, profesor?
Bueno, nos está cambiando. Yo creo que la pregunta tiene un punto de retórico, porque indudablemente ya está cambiando, ya hay cosas que no se pueden hacer. Vengo del norte, de Oviedo y demás, y a la gente comenta que no solo los madrileños y los cordobeses acuden un poco a refrescarse en el verano al norte cada vez en mayor número, sino que los veranos ya no son tan frescos como eran. En fin, ya nos está cambiando la vida. Y más que va a cambiar si hay dos cosas que no hacemos al nivel al que correspondería. Una es adaptarse, y hoy se ha hablado, ya habéis comentado, varias medidas de adaptación para prevenir en el corto plazo los impactos en la salud, los impactos en algunas actividades, pero la mitigación es el gran suspenso general de la humanidad, ¿no? En el siglo XXI no nos anticipamos, no preveemos a larga distancia, y eso es lo que nos va cada vez dejando con menos alternativas a nuestro alcance.
Desde el punto de vista de la opinión pública, los científicos estáis para investigar y para hacer ciencia, los periodistas pues para contar las cosas en cierto sentido, también para influir, pero ¿no crees que los políticos y la propia sociedad no somos conscientes?
No, y yo creo que vivimos en una situación en la que los papeles empiezan a desdibujar. Yo creo que también corresponde a un momento de cierta crisis, ¿no? Estamos siendo testigos de crisis geopolíticas, crisis sanitarias, crisis sociales, económicas, ambientales, de todo tipo, ¿no? Y se suceden con mucha rapidez. Y en estos momentos revueltos, los papeles se intercambian. A veces accidentalmente, a veces para bien y a veces para mal. ¿Qué quiere decir? Que pues en la propia ciencia hay un debate que el año pasado tomó bastante calor internamente, de hasta qué punto los científicos podíamos o debíamos o no debíamos ni podíamos ser activistas por causas como el cambio climático, por causas que tienen una implicación social. Hay un debate un poco interno, porque por un lado está la neutralidad, la objetividad que parece que te da el quedarte en tu laboratorio y no salirte de lo que estrictamente dicen los datos, y por otro lado está la responsabilidad que ya Einstein en su día, y que con la película Oppenheimer lo hemos revivido, ¿no? La gran responsabilidad de cuando sabes algo. Los científicos, pues muchos pensamos que tenemos que dar algunos pasos y adoptar algunos papeles que no han sido tradicionalmente terreno de la ciencia. Y esto le pasa a los políticos, le pasa a los ciudadanos, le pasa a muchos sectores de actividad profesional que se ven supliendo los huecos, como si en un equipo de fútbol pierdes un defensa y tiene que salir un delantero a cubrir el hueco, ¿no?
¿Sabe lo que pasa? Y creo que antes has dado una clave muy interesante, que hay que anticiparse y pensar en el largo plazo y hasta en el larguísimo plazo. Y eso en la política el plazo son las siguientes elecciones, y como hay elecciones siempre...
Claro, pero es que mira, la política es una de las cosas que tenemos que embellecer. Tenemos que embellecer la política, la hemos arruinado mucho, sostenidamente, no hablo solo de los rifirrafes y el fango, hablo de décadas de convertir la política en algo utilitario, práctico y sucio. Cuando la política es algo que debería ser excelso, porque es lo que permite hacer cosas imposibles para el individuo, lo que nos permite alcanzar acuerdos para metas, eso, a largo plazo, ambiciosas, planes de estudio para nuestros hijos, prevención del cambio climático y un montón de cosas que requieren esa mirada larga. Y no es la culpa de los políticos, porque los políticos nacen y se nutren de la sociedad que les rodea. Así que tenemos que entre todos adoptar esa mirada de largo plazo, porque ni nosotros mismos tampoco la premiamos a los que la puedan tener, ¿no?
2022 fue el tercer año más seco de la historia. Anteriormente, 2005, 2017, hay quien dirá, bueno, esto ya pasa desde hace mucho, 2005. Esto es ayer en términos climáticos.
Exacto,
históricos, ¿no?
Claro, totalmente. Esa perspectiva es muy humana, ¿no? Nosotros vivimos en el plazo de semanas, meses, como mucho unos pocos años, ¿no? Pero por eso a veces cuesta explicar lo que está pasando con el clima, porque de pronto nos pasamos y nos vamos ya a escalas geológicas de millones de años y perdemos también la perspectiva de lo que puedan ser 10.000 años, 50.000 años, o lo que pueden ser las oscilaciones naturales debidas a la variación del Sol. Son escalas, algunas muy largas, otras intermedias, en las que no estamos habituados, ¿no? Y la estadística y la ciencia tiene herramientas para gestionar eso que nuestro cerebro limitado y nuestra percepción de sentido común pues no captura. Por eso en las redes sociales y a veces en algunos programas tertulianos y tal, me enfadan un poco cuando se cuestiona a los que tenemos esas herramientas, que no sean perfectas, pero son herramientas. Otras personas van simplemente a ojo. Es como si tú navegaras en alta mar a ojo o con un GPS. Pues no es lo mismo. Interpretar las glaciaciones, interpretar el calentamiento último, interpretar los eventos del Niño, interpretar esos años más secos de lo habitual, en una estadística ruidosa, porque hay mucha variabilidad de mes en mes, de año en año, pues requiere de un GPS, requiere de una herramienta, y esas herramientas no las tiene mucha gente que opina, porque del tiempo y del clima todo el mundo tiene una opinión, y bueno, opiniones son respetables, pero si vamos a tomar decisiones, tenemos que apuntar en algo más que en opiniones, ¿no?
Sí, seguramente en ciencia, nada más y nada menos. Y una última, mi compañero Gonzalo me dice, oye, pregúntale esta frase, porque preparando el reportaje, pues lo hemos escuchado en una entrevista en Televisión Española, una entrevista contigo, dice, cada verano que pasamos es el más fresco de lo que nos queda de vida. Joder, qué vértigo, ¿no?
Sí, eso fue una frase que además me salió...
Yo creo que muy bien.
Sí, son frases que te salen... yo estaba, además recuerdo perfectamente, estaba Televisión Española, me vino a buscar en Valencia a la salida de un evento y eran las 3 de la tarde en el momento del telediario en directo, y entonces también comentar ese calor que se estaba sufriendo y me estaba dando el sol en toda la cara, yo estaba sudando, el cámara tenía la cámara sujeta, digamos, por los pelos porque quemaba, era una cámara negra y le estaba dando el sol, estábamos sufriendo calor visualmente, se notaba. Y entonces cuando me salió, ¿qué nos parece calor? Pues posiblemente este sea uno de los veranos más frescos que nos toque por vivir, ¿no? Como diciendo, agarraros que vienen curvas, ¿no? Esto es solo una indicación de la primera de las curvas. Y fue una frase un poco provocadora, en el fondo es una lectura un poco atrevida de lo que son las proyecciones. Pero recordemos que yo añadí la palabra probablemente. Porque indudablemente con esa variabilidad que tiene el clima naturalmente, pues de un año a otro hay esas fluctuaciones y podría ser que en los próximos años haya algún verano más fresco, pero la mayoría van a ser cada vez más cálidos. Y esto es un poco pues angustioso, que muchas veces nos planteamos cómo contar estas cosas sin que suene al apocalipsis, sin que suene demasiado terrorífico, porque no queremos que la gente se bloquee, que nosotros mismos nos carguemos de demasiada ansiedad, porque necesitamos una buena versión de todos nosotros. Un poco de susto, pero no tanto susto como para bloquearnos, ¿no?
Pues, como siempre, súper clarito, súper didáctico, objetivo, tranquilo, pero tajante también. Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, experto en temas climáticos, gracias como siempre por la clase.
Un placer, la verdad. Ya sabéis dónde me tenéis. Un abrazo.
Buenas noches. Las olas de calor afectan a nuestra salud, a la sequía, a los trabajos, a los incendios, a más calor, menos cosechas, claro, a menos cosechas, más cara la vida. España se sobrecalienta y quién sabe si dentro de unos años, en vez de ser los alemanes los que vienen a Mallorca, somos nosotros, cuidadito, los que nos vamos a Stuttgart.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, si tienes un negocio, atención porque esta noticia es para ti. A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Bueno, pues ahora cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Un nuevo aliado para hacer tu vida un día a día más fácil. Infórmate en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas. Y que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano, Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tío, Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal,
el Spiderman de San Berín.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios repuntaron en abril. El IPC escaló hasta el 3,3% por la presión del gas y el encarecimiento de los alimentos. Vete a la compra y lo confirmas, claro. El incremento es del 4,7 de media con respecto al año anterior. Lidera el aceite con un 68% o la fruta con un 17%. La buena noticia la marca la inflación subyacente, la que deja fuera la energía y los alimentos. Se queda en el 2,9 para situarse por primera vez por debajo del índice general de los últimos 16 meses. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas.
Está todavía en niveles elevados. No creemos que vaya a haber un descenso continuado en lo que queda del año, ¿no? Creemos que se va a mantener ahí en torno a ese nivel, alguna décima por encima, alguna décima por debajo, ¿no? Durante lo que queda del año, ¿no? Y solamente ya empezaría a descender de una forma más clara a partir de enero de 2025.
La cesta de la compra no ha parado de subir desde septiembre de 2021, se ha encarecido un 30% desde entonces, y a pesar del repunte de la inflación, el gobierno ve con buenos ojos este dato.
Donde vemos esa moderación progresiva de la inflación observada en torno al 3%, con una previsión por parte del Banco de España de llegar a ese 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo en el año 2025, y luego tenemos esa inflación subyacente, que está ya por debajo del 3%, es el menor nivel en los últimos 2 años. De nuevo, una buena tendencia, un crecimiento fuerte, pero que no está generando presiones inflacionistas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, yo me pregunto si van a la compra.
Buena pregunta. Nadia Calviño, la exministra, dijo que sí, ¿no? Y puso algún ejemplo que nadie entendía. Sí. Vamos a ver. La inflación.
¿Tú compartes ese medio, no digo optimismo, esa lectura?
Básicamente, el ministro Cuerpo y María Jesús de Funcas, María Jesús Fernández, han venido a decir lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se va a controlar el precio de la inflación, la subida de los precios, ¿no? Pues el año 25. Y eso significa que quedan 8 meses en los que vamos a seguir viendo cómo se siguen incrementando los precios, fundamentalmente de los alimentos y de la energía, que es lo más volátil. ¿Es buena noticia que la inflación subyacente esté por debajo del 3%? Sí, sin ninguna duda, porque cuando vemos la inflación subyacente alta es que se están trasladando las tensiones tanto de alimentos como de energía. ¿Van a dejar de parar esas tensiones en los alimentos y la energía? No, tú has estado hablando de 9 a 9 y media del cambio climático, de la sequía, de cómo afecta todo eso, entre otras cosas, al precio de los alimentos, ¿no?
Oye, ¿este repunte de la inflación puede afectar a los tipos, a lo que se prevé de rebaja del Banco Central Europeo?
Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos, Ángel? Bueno, que se han comprometido a bajar en 25 puntos básicos, un cuarto de punto, los tipos de interés en su reunión de ahora de primeros de junio, el Banco Central Europeo, y eso lo van a hacer. ¿Qué es lo que puede, en qué puede afectar que siga alta la inflación? Bueno, pues que los tipos de interés o no bajen a partir de junio tan rápidamente o tan intensamente como muchos hubiéramos deseado.
Mira qué termómetro. Los hogares jóvenes con vivienda en propiedad se han reducido a la mitad en 10 años. Son las conclusiones de la encuesta financiera de las familias del Banco de España. Estos jóvenes son los únicos que no han recuperado los niveles de renta previos a la pandemia, sino a peor. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En 2011, casi el 70% de los hogares encabezados por un menor de 35 años tenía una vivienda en propiedad. En 2022, ese dato apenas superaba el 30%. La mayoría de los jóvenes no puede comprarse una casa, que es el activo principal de las familias y determinante en el nivel de riqueza, de que los jubilados encabecen ya el ranking, tienen las casas pagadas y apenas acumulan deuda. Los jóvenes también están por debajo del nivel de renta mediana, que se situó en algo más de 32.000 euros. Y aquí el nivel formativo es un factor determinante. Con estudios universitarios sube hasta casi 55.000 euros y apenas supera los 20.000 cuando el cabeza de familia no tiene el bachillerato. El Banco de España también ha dado los datos de las cuentas bancarias. Los hogares tienen una mediana de 8.000 euros, es decir, un 50% tiene más de esa cantidad y la otra mitad tiene menos. Sí se han duplicado los créditos al consumo, pero ha bajado al 8% el porcentaje de familias vulnerables, que son las que destinan más del 40% de su renta al pago de las deudas.
El informe es demoledor para los menores de 35 años, lo de acceder a una vivienda ya es una odisea para ellos. Pilar.
Bueno, es una odisea para todos, Ángel. Es verdad que para los más jóvenes más, ¿no? Y aquí el principal problema es que no hay viviendas. Y como hay más demanda que oferta, pues se dispara el precio. Si fuera al revés, no pasaría. Es decir, si hubiera más ofertas, si hubiera más casas, más viviendas que demanda, bajarían los precios. Entonces, aquí lo han dicho los expertos los últimos 3 años. Yo creo que ya no les queda más que explicarlo en chino. Hay que liberalizar suelo y hay que ponerse a construir vivienda pública, público-privada y vivienda de protección social, pero de forma inmediata, y no se está haciendo.
Una de empresas. El gobierno ha autorizado a la británica Zegona la compra de Vodafone España. Así lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital. Anda, mira, ¿cómo se llama el ministerio? De José Luis Escrivá.
El Consejo de Ministros ha autorizado la compra, completamente distinta, la compra por parte de la empresa Zegona de Vodafone España.
Una operación valorada en 5.000 millones de euros. En esta operación el gobierno ha decidido no intervenir. Pilar.
Bueno, porque se trata de una fusión de dos filiales de dos empresas extranjeras en nuestro país, ¿no? Y si cumplen con los requisitos para la competencia que les haya impuesto el gobierno y la comisión, pues no hay más que decir, ¿no?
Uh-huh. ¿Verdad? Más cosas. Hablando de intervenir, el gobierno a través de la SEPI ya es el primer accionista de Telefónica, estaba anunciado. Ha adquirido el 8,5% de la operadora española, la inversión del Estado asciende a casi 2.000 millones de euros. ¿Esto no está siendo muy rápido?
Pues fíjate, para no tener presupuestos generales del Estado, pues ya. Sí, ¿no? porque falta dinero para tantas otras cosas y se pone la excusa de que no tienes presupuestos o que están prorrogados los del año anterior y sin embargo te sacas aquí 2.000 millones de forma extraordinaria para comprar el 10% de una compañía, en este caso Telefónica, que es privada, para defenderse de una supuesta operación de compra de una participación de una empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí cuando tú tienes el BOE. Y con el BOE no hace falta que te gastes dinero en tener una participación financiera en ninguna compañía española. Pero bueno, estamos en donde estamos.
Mira, y una última movida que, cuidadito, cuando pasa en Estados Unidos, el efecto contagio. Estados Unidos y China, guerra arancelaria. El último episodio es que Biden eleva las tasas a los coches eléctricos chinos un 25%, bueno, pues hasta el 100%. El presidente de Estados Unidos asegura que China hace trampas y justifica así su decisión.
China heavily subsidized all these products.
China, decía el presidente Biden, subvenciona muchos de sus productos, produce mucho más de lo que el mundo puede absorber para después arrojar sus excedentes al mercado a precios muy bajos, expulsando así de ese mercado a otros fabricantes.
Hablamos de coches eléctricos, pero esa guerra arancelaria también va por los semiconductores, las células solares, los minerales críticos. Cuidado con este lío, ¿eh?
Bueno, claro, vamos a ver, lo que dice el presidente de Estados Unidos es que China, que es un país muy competitivo, ¿verdad?, no solo es que subvencione muchos de sus productos y de sus materias primas, es que tiene una mano de obra muy barata, es que no tienen una regulación laboral como tenemos nosotros, es que no tienen una regulación fiscal como la que tenemos en Occidente, es que no cumplen con Kioto y ni con gran parte de la Agenda 2030, y entonces, claro, fabrican mucho más barato y de una forma muy tecnológica, y lo que está diciendo Biden es: ustedes nos están haciendo competencia desleal porque no tienen las mismas reglas que nosotros a la hora de producir.
Ha sido una de las noticias del día el hackeo que ha sufrido el Banco Santander, un acceso no autorizado técnicamente a una base de datos del banco que ha permitido a los ciberdelincuentes acceder a datos e información personal de clientes en España, Chile, Uruguay. También ha afectado a empleados y ex empleados. Esto es lo que la empresa ha remitido a la Comisión del Mercado de Valores. Pero ¿qué más sabemos de este ciberataque? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues que ese ciberataque no ha alcanzado, por ejemplo, información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco. Por tanto, dice esta entidad, dice el Santander, que no comprometen la actividad y las operaciones que hayan realizado con la entidad. Es algo que el Santander está trasladando así tal cual a los clientes afectados y trata de hacerles pues llegar un mensaje de tranquilidad tras haberlo avisado, tú lo decías, a la CNMV. Ante esto, este tipo de avisos, es verdad que son más habituales de lo que pensamos. Nos lo contaba Antonio Ramos en Mediodía COPE, es hacker profesional y experto en ciberseguridad.
Pero cualquier banco, si sufre alguna incidencia que ha sido detectada de acceso no autorizado a datos de clientes, está obligado a reportarlo, a informar a la CNMV. Pero cualquier banco, no al Banco Santander, ¿eh? Y esto pasa mucho más de lo que podamos pensar. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando del Banco Número 1 de España.
Claro, es que este hackeo, Ángel, ha tomado especial relevancia por la importancia de una entidad que tiene 164 millones de clientes en todo el mundo, casi 15 aquí en nuestro país.
Él le ha tocado al Santander, pero esto cada vez es más habitual. Y mira que nos lo cuenta Mario, ¿verdad, Pilar?
Bueno, nos lo cuenta Mario, que nos habla de los hackers profesionales malos, pero hemos visto que hay hackers profesionales buenos, ¿no?, que son los que te dicen qué es lo que tienes que hacer.
No, claro.
Es terrible, ¿no? Porque además tienen la misma voz, que te llaman desde el mismo número de teléfono del banco, y es facilísimo, ¿no?, picar. Así que lo que hay que tener son 1000 ojos.
Dicen que desde la entidad que los clientes pueden seguir operando con seguridad, con normalidad. ¿Están los clientes obligados a realizar algún cambio en sus datos personales o bancarios, en sus contraseñas? No sé, Iván.
No, el Santander asegura que no, que en esa base de datos afectada no había información privada o que pueda suponer un problema tanto para los clientes como a sus empleados o exempleados. No hay información, lo decíamos antes, de acceso, contraseñas, pero desde la entidad sí que aconsejan implementar las medidas de seguridad que se recomiendan, eso sí, de manera generalizada en este tipo de operativas bancarias, entre ellas, por por ejemplo, aplicar la doble autentificación o ignorar mensajes que soliciten claves o contraseñas privadas, medidas que también recomiendan los expertos.
O sea, lo que te llegue no le haría caso. Y después, mira, una cosa y que no solemos hacer, y solo, pero es lo que te digo, doble protección, ¿no? Pues hay un par de credenciales como el monto máximo de transferencias intercanal que puedes hacer. Pues hombre, pues reducirla prudencialmente, yo la reduciría pues a que sean montos chiquiticos. En cambio, no te cuesta nada el volver a cambiar tu credencial de acceso. El banco va a hacer lo que tenga que hacer, va a establecer una serie de procesos pues de aislar la incidencia, de incluso informar a clientes, etcétera. Y yo como usuario lo que sí pensaría, porque imaginemos que en esta base de datos hay nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, podría verlo. Pues ahora, de una manera proactiva, estar muy pendiente de todo este tipo de que te puedan llegar SMS pidiéndote cosas, a realizar cosas como usuario del banco.
El Santander ha abierto una investigación interna, claro, a ver qué ha pasado y... Y la duda es, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Se sabe?
Bueno, el pasado fin de semana. Eso es lo que le han dicho a la CNMV. Nada más detectarlo, el banco activó los mecanismos de reacción, sellando la grieta, dicen, por donde se habían colado los ciberdelincuentes. Han analizado los datos, la información comprometidos y están trabajando con las autoridades y reguladores en dar una respuesta. Porque el Banco Ángel está obligado, por una parte, a notificar el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos, como ha ocurrido en otros hackeos recientes. Por ejemplo, el que se produjo hace poco en Air Europa, y por otra parte, aparte también de dar cuenta a la CNMV, tiene que aportar información del asunto al Banco Central Europeo.
Como cada martes, hoy no viene que ni para el pelo, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de nada, déjame que te pregunte sobre este asunto. Lo que sabemos es que, al parecer, y según el comunicado del banco, no se han robado credenciales. Si somos clientes de Santander, pues, ¿podemos estar tranquilos?
Yo creo que sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Podemos estar tranquilos. Ese tipo de bases de datos se utilizan con otros fines, analíticos y de estudios. Y aparte, pueden ser datos de carácter general, que normalmente, como han dicho, no incluye operaciones, es decir, no incluye, por ejemplo, nuestro IBAN o las claves de acceso, las credenciales, pero es que además, como habéis comentado, el banco ha seguido el procedimiento adecuado y previsto en la normativa: bloquear el acceso primero, comenzar la investigación, que se llama un análisis forense, y luego gestionar el incidente reportándolo a los organismos debidos, que fundamentalmente, como habéis dicho, es CNMV y Banco Central Europeo, y también a los clientes. Pero un punto muy importante es que ahora se establecen mecanismos durante unos días de seguimiento especial contra el posible fraude que puedan sufrir algunos clientes. O sea que si alguien intenta estafar o hacerse pasar por un cliente, nos van a llamar, con lo cual podemos estar tranquilos. Y fijaros un detalle: el próximo enero entra en vigor un reglamento de la Unión Europea llamado DORA, como la exploradora, pero bueno, es que se llama así, que establece qué deben hacer los bancos y los proveedores tecnológicos asociados para garantizar la ciberseguridad y lo que llaman la resiliencia operativa. Y fijaros, esta mañana por casualidad estaba yo debatiendo con el regulador y me consta que todos los bancos, supervisores y proveedores están trabajando desde hace ya tiempo para adaptarse a esta nueva norma y garantizar la seguridad del sector. O sea, claro, que nos van a haber muchos ataques, pero no le pilla de sorpresa a Santander ni a ningún otro banco.
Muy bien todo eso, Mario, pero nosotros ahora, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance, en nuestra mano, para tratar de reforzar la seguridad de las cuentas, de nuestras cuentas bancarias, del Santander, claro, o de cualquier otra?
Bueno, comentabas tú, Pilar, ¿no?, de que tenemos que tener mil ojos y tenemos cierta parte de responsabilidad, yo creo que importante, ¿no? Para empezar, yo creo que de entrada hacer caso de las recomendaciones de ciberseguridad que las entidades nos están mandando. Fijaros, ahora hay una campaña del INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, y los bancos y las telcos, para ayudarnos a entender mejor qué debemos hacer. Por ejemplo, lo habéis comentado antes, activar el segundo factor de autenticación, usar el factor biométrico si está disponible, entiendo por ello, huella digital o el reconocimiento facial. Y una cosa importante, cambiar las claves de vez en cuando. No seamos comodones, normalmente nos recomiendan cada 90 días, y yo creo que es importante. Y por supuesto, también lo habéis comentado, y lo hemos comentado en algún programa, no hacer caso de las llamadas entrantes que nos piden datos o credenciales. Yo creo que luego, a nivel personal, debemos mantener un poco, digamos, saneados nuestros dispositivos, tener un antivirus. O sea, debemos tomar conciencia de que la parte de la ciberseguridad también recae en nosotros, en los usuarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa con este hackeo. Estaremos al loro y lo iremos comentando. Faltaría más. Bueno, hoy venías a hablar de un tema que sigue de actualidad. Este viernes se celebra el Día Mundial de Internet y, como todos los años, con foco especial en la brecha digital. Uno de los grupos más afectados es el de los mayores, muy mayores, aunque según los últimos estudios parece que se reduce poco a poco. Claro, cada vez llega más gente a mayor sabiendo un poquito de esto. Cuando hablamos de brecha digital, ¿a qué nos referimos? ¿A la falta de formación? ¿A la falta de dinero? ¿A qué?
Bueno, cuando hablamos de brecha digital, yo creo que nos referimos fundamentalmente a la desigualdad en el acceso o al uso o al impacto de las tecnologías de la información en la sociedad en general, ¿no? Y esta desigualdad, la verdad es que puede producirse por criterios económicos, geográficos, por las zonas rurales, de género, de edad o incluso culturales, ¿no? Yo creo que es verdad que los factores más importantes son dos. Por un lado, la posibilidad de acceder a este recurso, ya sea por falta de infraestructuras disponibles, como en la España vaciada, o por razones económicas, como que no se tiene dinero para tener un ordenador o acceso a Internet, ¿no? Y el más común, el segundo, la falta de competencias digitales que impiden el manejo de la tecnología y que es donde se encuadraba el segmento de nuestros mayores habitualmente, ¿no?
Pero fíjate, parece que el uso que hacen nuestros mayores en Internet cada vez es mayor, ¿no?
Sí, Pilar, efectivamente es así. Y aunque tenemos que distinguir también por ciertos segmentos de edad y por el tipo de uso que se hace de la red, ¿no? En general, el uso de Internet hasta los 65 años, fijaros, supera el 96% de la población. Incluso en el segmento que va de los 55 a los 65 es el mayor, con un 98%. Curioso. Ahora bien, a partir de ahí, a partir de los 70 años, baja al 70, al 65, al 65, baja al 74%, y luego ya mayores de 75 años se desploma el uso, como también es lógico, ¿no? Además, tened en cuenta una cosa. A medida que pasan los años, la brecha se reducirá por evolución natural. Es decir, dentro de 50 años, los chavales nativos digitales serán los mayores de entonces y dominarán la tecnología y probablemente la brecha no exista, ¿no?
El que ha hecho el guión es un cachondo, ¿eh? Lo pues digo sí, para que conste en acta. Porque habla del uso de la red en los mayores y se refiere a la franja de 55 a 75, y su padre también. Venga, sigue, Mario.
No, bueno, pero es que es verdad, ¿no? Pero fijaros, en esa franja que dices...
Yo estaba esperando a que saltara.
No sé quién ha hecho, sí, cabrón, sí, cacho, pues, yo vamos, me siento incumbente, ¿eh? Como se suele decir de ese lado. Pero bueno, pero fijaros, ahí qué es lo que más se utiliza por esta franja. Decíamos que también el uso es importante. Pues fundamentalmente la comunicación y la información. Cada vez usan más el móvil o usamos más el móvil para WhatsApp o similares, para estar conectados con la familia, con amigos. Esto está muy extendido. Igual que la consulta de información, noticias, periódicos digitales, podcasts, vídeos de todo tipo, ¿no? También está creciendo, yo creo, una cosa muy importante, las aplicaciones de salud y de acompañamiento. Esto ya es en segmentos de mayor edad. Y una sección que crece es el uso de los servicios financieros o trámites con la administración. Fijaros una cosa que leía en una estadística que es muy curiosa. Parece que en este segmento de 55 a 65 les resulta a la gente más fácil hacer un Bizum que manejarse con un cajero automático en la calle, ¿eh?
Bueno, esas son las cosas que parece que usan las personas mayores de 55 a 65 años, Ángel. Pero ¿cuáles son las que no usan, ¿no? Y escucha, Mario, lo que comentan algunas personas y Carlos San Juan.
El teléfono móvil, eso no entiendo. Yo lo hago todo manualmente.
Tengo teléfono, pero no quiero nada por el teléfono porque no lo sé llevar.
Un miedo terrible de tocar un botón donde te vayas a quedar sin las cuatro perrillas que tienes.
Prometieron que en 6 meses tendríamos aplicaciones más sencillas, pero en este momento hay pocos que puedan manejar. Las aplicaciones son muy complicadas.
Pues claramente, ¿no? Yo creo que hay un miedo a la tecnología y fijaros, yo creo que hay dos cosas que da pánico y lo comentaba una de las personas, ¿no? De perder las cuatro perricas que tenemos y son las compras por internet, el comercio electrónico y las redes sociales. Y tiene toda la lógica, ¿eh? Porque estamos hablando de dos prácticas en las que influye mucho el factor cultural. ¿Cómo estamos acostumbrados a comprar, a tocar, a ver el producto y a socializar, a exponernos en público que a la gente mayor no le gusta? Pero es que además son las actividades en las que se concentra el mayor número de amenazas y de riesgos de ciberestafas, de páginas falsas, de productos falsos, de robarnos los datos de la tarjeta. Y por eso no se sienten cómodos con el nivel de conocimiento y atención que requiere estas actividades, ¿no?
¿Cuáles son esas amenazas, esos miedos a los que se enfrentan nuestros mayores?
Bueno, pues además de las que sufrimos todos y todos los días, como hemos visto hoy, ¿no? El phishing, las suplantaciones de identidad, los virus o el malware en nuestros dispositivos, yo creo que se suma otro, que es la falta de práctica y de habilidades digitales que decíamos, ¿no? Esto lo vemos en algunos detalles. Por ejemplo, no hay costumbre de bloquear el teléfono, que deberíamos hacerlo continuamente, el uso de contraseñas demasiado sencillas u obvias, el exceso de confianza en las notificaciones recibidas, nos creemos todo lo que nos entra por un SMS o por un correo electrónico, y ya hemos comentado en alguna ocasión que los ciberdelincuentes usan el miedo y las prisas como refuerzo de estas técnicas, y sumado al acoso continuo que pueden hacer a los mayores, pues claro, tienen más éxito en esta franja, ¿no?
Y esas cosas son sobre todo las que ponen de manifiesto las personas que trabajan con personas de mayor edad, ¿no? Escucha a Alberto Cabanes, que es el fundador de una ONG maravillosa que se adopta a un abuelo, y Vicente Pérez, que es el director de la Confederación de Mayores Activos.
Las personas mayores suelen sentir pues humillación, frustración y sobre todo miedo al enfrentarse a una tecnología que no comprenden.
Hay personas que ni saben ni van a poder aprender a manejar la tecnología que hoy sí maneja un alto porcentaje de la población.
¿Pueden disfrutar los mayores de una internet segura, Mario?
Yo creo que sí, sí, y yo creo que, mira, para aquellos que tengan personas cercanas, familia, estoy hablando de los más mayores, pues eso, familia, amigos, que sepan un poquito, pues pedirles ayuda para configurar los dispositivos que usen y demás, ¿no? Para aquellos que tengan más ganas de ser más peleones y de aprender o de informarse también, pues oye, hay un sinfín de talleres, ahora hay muchísimas actividades de talleres, cursos que están impartiendo los propios organismos, empresas también, instituciones como la Policía Nacional, las Telco, incluso compañías de seguros, y por supuesto, como siempre hemos dicho, ¿no? El INCIBE o la Cruz Roja, que tienen en sus grupos, como las asociaciones de internautas, que nos van a enseñar pues pequeñas clases para enseñar a manejarnos y coger práctica y soltura en la red.
Pero eso no tiene nada que ver con aprender informática a esas alturas.
No, claro que no, solo lo básico, ¿eh? Además, fijaros, yo fundamentalmente se trata de aprender a identificar, pues eso, ofertas falsas, intentos de fraude, a distinguir webs fiables de las que no lo son, a entrenarnos para actuar con calma, y que lo hemos dicho muchas veces, y con astucia, no hacer caso del que nos mandan y actuar con un poquito más de serenidad, el a manejar bien nuestras contraseñas, a poner buenas contraseñas, en fin, cosas muchas de sentido común, y también sobre todo una cosa, perderle el miedo a informarnos. Si hace falta, hay grupos de la policía, de la Guardia Civil, el teléfono el 017, que lo hemos dicho ya muchas veces, donde podemos encontrar mucha información o nos pueden ayudar.
Otro día hablamos de las cuestiones positivas que trae la tecnología, mover la cabeza, la salud física, la seguridad también, a pesar de todo, y nos queda como asignatura pendiente. Tecnología en la linterna, todos los martes con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Mario.
Buenas noches.
Pilarín, hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.